Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos. Ya estamos en el último minuto y pues hoy tenemos actividad bastante en la NFL y el fútbol, más que nada. En la NBA estaremos platicando sobre un posible traspaso de Rajon Rondo a otro equipo de la NBA. En la MLB todavía tenemos una noticia que es una probable sanción a Justin Turner en el festejo de los Dodgers, que fue el pasado martes. Ya estaremos platicando más al respecto. En la NFL haremos un resumen sobre el Thursday Night del día de ayer, los Falcons en contra de los Panthers, los juegos de la semana 8 que va a haber este domingo y el lunes, los partidos a destacar y la sanción por parte de la NFL a los Titans por no seguir el protocolo del COVID. Ya estaremos platicando lo que sucedió y por qué. También hablaremos sobre los equipos con bye week para esta semana y repasaremos los líderes divisionales de cara a esta semana 8, que ya es la mitad de temporada regular. Y en el fútbol estaremos platicando sobre los partidos de este fin de semana en Europa, más sobre cada una de las ligas, la jornada 16 de la Liga MX, casos positivos que se presentaron en el cuerpo técnico de Chivas, los equipos que aún tienen esperanzas de avanzar a la fase final, y dejando el fútbol mexicano, pasaremos a la jornada 3 de la UEFA Champions League, que va a ser esta semana que viene, el martes y miércoles, y la jornada 4 que va a ser, ya les platicaré un poco más adelante las fechas. Y pues bueno, esto es todo lo que vamos a hablar el día de hoy, así que comencemos. Y pues bueno, seguimos con en la MLB con el jugador de los Dodgers, el tercera base del equipo ya mencionado, podría ser sancionado por la MLB debido a que no siguió los protocolos indicados contra el COVID el pasado 27 de octubre, lo que les mencionaba el martes, que día que fueron campeones. Y es que en pleno juego 6 de la Serie Mundial, Justin Turner tuvo que abandonar el juego en la octava entrada y fue puesto en aislamiento enseguida de que el equipo de Los Ángeles fuera informado de que este jugador había dado positivo por COVID en la prueba de ese mismo día. Todo iba bien hasta que luego del out 27 que sentenciaba a los Rays y le daba el título a los Dodgers, el jugador de 35 años, saltó al campo para festejar con sus compañeros. Tras el triunfo que habían conseguido, se le vio a Justin Turner junto a su esposa celebrando pues el título que habían conseguido después de haber vencido a los Rays, razón por la cual la oficina del comisionado abrió una investigación en contra de la barbarroja, Justin Turner, ya que rompió los protocolos indicados y puso en riesgo la salud de sus compañeros. Salió al campo con mascarilla, pero después se la retiró para las fotografías, suficiente para que, además de la sanción que se pudiera llevar, se espera también se ponga una multa al conjunto angelino. Y pues los dejo con una pregunta que es: ¿irresponsabilidad por parte de Justin Turner o una acción justificada para regresar al terreno de juego? Una acción polémica, sin duda, por parte de Turner, que, pues, como bien dice, fue dado positivo por COVID cuando estaban en pleno partido, se aisló del partido, pero aún así, pues bueno, también la alegría de saber que eres campeón después de tanto tiempo y después de tantos intentos fallidos, pues sin duda le ganó la emoción de saltar al campo, de compartir con sus compañeros, con su entrenador, con todo el equipo de los Dodgers. Pero que también parece irresponsable al poner en riesgo la salud de los demás, la salud de los jugadores, que independientemente de que haya estado usando cubrebocas, pues el hecho de tocar el trofeo, abrazarse con los demás, etcétera, pues claro que es un riesgo para él y para los demás. Entonces, pues ya veremos qué es lo que sucede, ya veremos cuál es la multa que se va a llevar este jugador y también el equipo de los Dodgers, que pues de por sí nada les va a quitar la alegría de ser los campeones actuales de la MLB. Y pues bueno, esto es todo en el diamante. Vamos a pasar a lo que va a suceder esta semana 8 en la NFL. Y pues bueno, comenzamos en la NBA, como les dije, con Rajon Rondo, que después de salir campeón con el equipo californiano en la reciente temporada, el base de los Lakers terminó su contrato de 2 años con el equipo y es ahora agente libre. Rajon Rondo está disponible para cualquier equipo de la NBA y el rumor más fuerte suena también en Los Ángeles, solo que con sus vecinos, los Clippers, que estarían bastante interesados en el experimentado armador y que se pueda unir a sus filas para poder seguir creciendo en la siguiente temporada y, por qué no, llegar más lejos de lo que lo hicieron esta que acaba de terminar. Habrá que esperar para saber con certeza hacia dónde se dirige la trayectoria deportiva de Rondo y de concretar su pase, ya sea a los Clippers o a cualquier otro equipo, será el séptimo club del jugador de 34 años. Los equipos por los cuales ha pasado son los Celtics de Boston, los Mavericks, los Sacramento Kings, los Bulls, los New Orleans Pelicans y el más reciente, los Lakers. Rajon Rondo fue seleccionado en 2006 por los Suns de Phoenix, pero no debutó con ese equipo, pues fue transferido inmediatamente a los Celtics de Boston. Ya estaremos esperando a ver qué es lo que sucede y si se concreta su pase a Los Ángeles Clippers, que sin duda estarían armando un equipo sólido, pero que sin duda no veo que pueda avanzar más allá de una final de conferencia. Y que pues yo creo que hay equipos con mejor posicionamiento y mejores jugadores, pero que sin duda sería un gran traspaso para Rajon Rondo, y por qué no, también pues podría ser el final de su carrera. Ya estaremos viendo qué es lo que pasa y cómo cuál es el desenlace de este jugador. Y pues bueno, eso es todo la NBA, nada más la noticia de este jugador. Vamos a pasar a lo siguiente, que es en la MLB. Y pues bueno, ya del emparrillado, la semana 8 dio inicio con el duelo divisional de Atlanta en contra de Carolina con el Thursday Night del día de ayer. Ambos con récord negativo, Atlanta llegaba al partido con récord de 1-6 y Carolina con récord de 3-4. Y pues claro que saltaban al terreno de juego con la urgencia de sumar victorias a su temporada. La primera mitad fue bastante igualada, yéndose al descanso 16-14 a favor de los Falcons, con el pateador Q como estrella, pues había aportado 9 de esos 16 puntos para que su equipo liderara el juego. Entrando al último cuarto, el marcador era 19-7. Los Falcons lograron llegar a las diagonales, pero erraron el punto extra, por lo que aún dejaban con vida a Carolina, que pues les quería aplicar el quitarrisas, haciendo perder a Atlanta su séptimo juego y el cuarto dejando escapar una gran ventaja. Pero los Falcons supieron resolver bien el juego y detener la ofensiva interceptando el balón para finiquitar el partido e interceptándole a Teddy Bridgewater en la yarda 9 ya del terreno de juego de Atlanta, cerca de poder, el marcador iba 25-17 y cerca de poder hacer el touchdown y todavía con la incógnita de si pudieran haber hecho o no la conversión, pero pues ahí estaba el potencial empate y muy bien por parte de la defensiva que logró detener a los Panthers y retener el marcador para llevarse la victoria. De una forma efectiva, Atlanta supo cuidar su ventaja y no desperdiciarla por una cuarta vez. Atlanta consiguió su segunda victoria y se pone con récord de 2-6, mientras que los Panthers sufrieron su quinta derrota y son penúltimos de su división. Cabe destacar también en el partido el duro golpe que tuvo Teddy Bridgewater por parte de Charles Harris en una jugada al final del tercer cuarto. Mientras Teddy Bridgewater intentaba escapar de la bolsa de protección y avanzar para ganar más yardas, un defensivo de los Falcons parece le mete una zancadilla a Teddy Bridgewater, estira el pie para que se caiga, acción que obviamente terminó en castigo, pero lo lamentable fue que al final, cuando Teddy ya estaba en el campo de juego sentado prácticamente, ya había hecho down, Charles Harris, el defensivo de Atlanta, llegó a darle un golpe bastante duro de casco con casco y en la cabeza que tuvo que salir, hizo que tuviera que salir Teddy Bridgewater del terreno de juego para ser atendido, y pues a la postre también Charles Harris salió expulsado del encuentro por el tan duro golpe. Por suerte Teddy Bridgewater pudo regresar al juego, pero pues como les dije resultó interceptado el pase que trataba de hacer para llegar a las diagonales y por qué no pues tratar de ganar el partido, primero empatándolo, llevándolo tiempo extra y después ganándolo, pero que no sucedió y Atlanta sí se llevó su segunda victoria, como pues ya les había comentado yo que podría ser probable en el episodio pasado. Y pues bueno, vamos a repasar los partidos para esta semana 8, que son el Sunday Night es los Vaqueros en contra de los Eagles, un partido crucial para la división en la que están. Tienen que pues sumar la mayor cantidad de victorias, una división floja de toda la NFL, pero en la cual sin duda se tienen que sumar para poder pasar a los playoffs directamente. El siguiente partido entre la mañana y la tarde, son los Potros de Indianapolis contra los Leones de Detroit, en donde yo veo vencedor a los Potros. Los Pats en contra de los Bills, en donde yo veo ganador al equipo de Josh Allen, los Bills. Los Raiders que visitan a los Browns. Un partido bastante, bastante atractivo en el cual también ya estaremos analizando los partidos más destacados y pues, qué es lo que se puede rescatar de ellos. Pero en este partido yo veo vencedor a los Browns, que sin duda los Raiders contra Cleveland, el ganador tendrá que dar lo mejor de sí para dejar en claro que tiene una temporada por delante y todavía poder, por qué no, sumarse a un playoff. Ya sea con comodín o como líder de su división, que yo lo veo más difícil. Los Rams en contra de los Dolphins, veo ganador a los Dolphins. Los Santos en contra de los Bears, Pienso que los Santos le van a dar su tercera derrota a los Chicago, a los Osos de Chicago. Los Acereros en contra de los Ravens, el partido más esperado sin duda de toda la semana. Vienen en plan demoledor los Acereros de Pittsburgh, por lo que yo voy a apostar por ellos. Los Vikings en contra de los Packers, veo claro ganador al equipo de Green Bay. Los Titans contra los Bengals, también buen partido, pero sin duda los Titans van a sacar esa espina de su derrota anterior y le terminarán ganando a los Bengalíes de Cincinnati. Los Jets en contra de los Chiefs, el peor equipo de toda la NFL, yo creo que va a sumar otra derrota más a su temporada y así Patrick Mahomes va a poder liderar a Kansas City a otra victoria. Los Chargers en contra de los Broncos, pienso que Justin Herbert puede hacer un gran partido este domingo en contra de los Broncos y poder arrebatarles una victoria, bueno, poder conseguir una victoria para su equipo y así sumar cada vez poco a poco más experiencia y también victorias para su conjunto. Así que los Chargers los veo vencedores. Los 49ers contra los Seahawks, un partido también bastante, bastante atractivo. Un partido difícil de decir, la verdad. Los Seahawks se vieron bastante débiles, bastante vulnerables en cuanto a la defensiva. Y los 49ers que van agarrando un paso firme. Y yo creo que me voy a arriesgar, me voy a volver loco. Y voy a decir que van a ganar los 49ers por el simple hecho de hacer un rompequinielas, a ver si por ahí cae. Y pues yo creo que los de San Francisco se pueden llevar la victoria en contra de Seattle. Y por último, en el Monday Night, los Bucaneros en contra de los Giants. Veo claro vencedor al conjunto de Tom Brady, que pues ahorita marcha como primero de su división. Y pues bueno, estos son los partidos que se van a llevar a cabo en la semana 8. Y como les platicaba, los partidos a destacar, pues son los siguientes. Para mí son 6. El primero, los Pats en contra de los Bills. Es un duelo divisional en el cual pues se está jugando bastante los Pats que quieren regresar a la senda del triunfo, romper ese récord que tienen de 3-3. Y los Bills que pues han perdido solo 2 encuentros, pero no han dejado en sus últimos 3 juegos un buen desempeño, por decirlo así, por lo que podría servirles de mucho llegar a este partido y sacar la victoria, pero a los Pats también les surge ya una victoria más para su récord. Así que bastante, bastante atractivo este partido. Al igual que, como les decía, los Raiders en contra de los Browns. Los Raiders que van con marca de 3-3 y los Browns 5 ganados y 2 perdidos. Son tercero de su división los Browns, a pesar del gran récord que tiene. Pero pues es que se encuentra en su división una de las más peleadas. Los Acereros de Pittsburgh, los Ravens de Baltimore, los Browns y los Cincinnati Bengals. Una división bastante atractiva en la cual los Browns pues sin duda tienen que sacar la victoria contra los Raiders para seguir sumando y seguir escalando posiciones. Los Rams en contra de los Dolphins que suman ya 2 victorias al hilo y pues que vienen de una semana de descanso, además de que esta semana es el debut de Tua. Veremos qué es lo que hace en su primer partido como titular en la NFL y esperando que tenga un buen partido y un gran desempeño. Los Steelers en contra de los Ravens, un duelo el más esperado, como les decía, de toda la semana. Un duelo por el liderato de la división, en el cual se ven bastante poderosos ambos equipos. Los Ravens vienen de una semana de descanso, pero que sin duda, pues los Acereros de Pittsburgh, perdón, son pues, claros favoritos. Vienen, como les decía, en invictos. Vienen con 6 ganados, 0 perdidos. Mientras que los Ravens tan solo han perdido 1 en contra de los Chiefs. Pero pues es un partido sin duda bastante bueno. Ambas ofensivas son muy buenas. Y las defensivas también. Solo que pues, en estos partidos sí se han visto un poco vulnerables. Han perdido un poco de ventaja en el último cuarto. Y han podido sacarle la victoria. Pero lo han resuelto de manera correcta. Cabe destacar que Baltimore es la defensiva número 1 en puntos permitidos por juego. Solo recibe en promedio 17 puntos, mientras que los Acereros de Pittsburgh son la número 6, recibiendo en promedio 19 puntos por juego. Pero si nos vamos a la ofensiva, los Ravens de Baltimore son el octavo puesto, promediando 29 puntos, mientras que los Steelers son el sexto, pero no con tanta diferencia, son 30 puntos los que promedian. Un gran partido lo que nos espera este domingo, en el cual, como yo ya les dije, vio vencedor al conjunto de Ben Roethlisberger, al equipo de los Acereros de Pittsburgh. Vamos al de también los 49ers en contra de los Seahawks, una defensiva en contra de ofensiva. ¿Por qué les digo esto? Pues porque los 49ers son, pues ni más ni menos que de las mejores defensivas en la NFL. Son la cuarta mejor defensiva en yardas por juego, tan solo reciben 319 en promedio. Son la tercera en yardas por pase, promedian 203. Y además de que son la número 5 en puntos permitidos por juego, con 19, mientras que los Seattle Seahawks son la número 24, recibiendo 28 por partido, y son la peor en dos áreas de defensivamente. Yardas por juego, reciben más de las que hacen, reciben 484 y hacen por partido en promedio 444. En esta son la mejor, pero que sin duda les debilita bastante la defensa. Y también son la peor en yardas permitidas por pase, con 368. Mientras que en la ofensiva por pase son la segunda mejor, pero hacen 295. Sin duda los Seahawks, liderados por Russell Wilson a la ofensiva, son bastante, bastante peligrosos. Pero al momento de que entra el equipo rival a la ofensiva, pues sin duda los Seahawks dejan muchos huecos, muchos espacios y muchas alternativas que pueden resultarles en contra a Russell Wilson. Un partido bastante bueno, como les digo, y pues que también los Seahawks son el número uno en puntos por juego, promediando 33, mientras que los 49ers son el número 16, promediando 25. Pero pues ya les digo yo, es un juego de defensiva en contra de ofensiva en el que yo me estoy arriesgando a decir que pueden ganar los 49ers, a pesar de que están jugando en Seattle, sí, pero pues yo me la voy a jugar ahí con San Francisco. Creo que puede sacar la victoria y pues puede ser una gran sorpresa. Los Seahawks tendrían dos derrotas consecutivas, pero pues que yo pienso que se puede dar ese resultado. Y por último, un partido también bastante relevante son los Titans en contra de los Bengals, en los que ambos pues buscan regresar ya a la senda del triunfo. Los Titans, que vienen de perder su invicto en contra de los Acereros de Pittsburgh, y los Bengals, que han dejado ir bastantes ya ventajas y bastantes juegos que cuales los pudieron haber sumado como victorias, pero pues que no han resultado como tal. Esperemos ya qué es lo que sucede, pero como les digo, yo veo claro vencedor al equipo de Ryan Tannehill, los Titans. Y pues bueno, vamos a platicar sobre justamente este equipo, los Titans, porque como bien ya sabemos, el conjunto de Tennessee ha sido el más afectado en la pandemia, y gracias a una investigación que abrió la NFL en contra de los Titans, concluyó con una numerosa multa. Así es, van a multar a los Titans con bastante dinero, aquí ya les voy a decir a continuación. El conjunto, que recién perdió el invicto contra los Acereros de Pittsburgh, deberá pagar una multa de $350,000 debido a las violaciones al protocolo acordado por la liga y jugadores. Y es que no es para menos, pues entre el 24 de septiembre y el 11 de octubre tuvo 24 miembros del equipo, entre staff y jugadores, que dieron positivo por COVID-19. Bastantes jugadores que sin duda, pues es, yo creo, correcta la sanción en contra de los Titans, que pues la NFL dijo que había varios protocolos que no cumplía el equipo de Tennessee, por lo que pues ya les pusieron una multa para que así les duela y puedan cumplir ya con los lineamientos, y pues reduzca, claro, que el contagio entre sus jugadores y entre su staff. Pues claro que es bastante efectivo, y esperemos que justamente se reduzca en toda la liga estos contagios de COVID. Y por último, vamos a platicar sobre los equipos con bye week que tienen esta semana. Los equipos que descansan son los Cardinals de Arizona, el equipo nacional de Washington, los Tejanos de Houston y los Jaguares de Jacksonville. Tres de estos cuatro equipos vienen de perder en su semana 7, los Texans, los Jaguares y Washington, mientras que los Cardinals vienen de quitarle el invicto a los Seahawks, pero que esta semana 8 no verán actividad. Y pues bueno, sí, lo había olvidado, vamos a repasar por último los líderes de cada una de las divisiones, solo rápido para saber quiénes lideran cada división. En el este de la Conferencia Nacional, los Bills van en primero, y en la norte, en una conferencia de las más peleadas de la NFL, lideran los Steelers, pero le siguen muy de cerca a los Ravens y los Browns de Cleveland. En la división sur, los Titans son claros líderes, pero los Colts también están ahí apretando el paso, mientras que los Texans y Jacksonville están hasta abajo con 1 ganado y 6 perdidos. En la división oeste, los Chiefs lideran con clara ventaja en contra de los Raiders y tienen un récord de 6-1. En la conferencia nacional, en la liga este, la más floja de toda la más floja de toda la NFL, pues el conjunto que lidera son los Eagles, con apenas 2 ganados, 4 perdidos y 1 empatado, un récord negativo que es líder de una división, solo se puede ver en la división este. En la división norte, los Packers lideran con 5 victorias y una perdida y un perdido, pero los Bears también están ahí al parejo con el mismo número de victorias, pero 2 derrotas. En la división sur, Los Bucaneros de Tampa Bay, dirigidos por Tom Brady, lideran 5 ganados y 2 perdidos, pero también muy de cerca están los Santos 4-2. Y por último, la División Oeste, que es la más peleada de todas para mi gusto, lideran los Seahawks con 5 ganados y 1 perdido, pero los Cardinals no se despegan y tampoco los Rams, pues ambos equipos van con un récord de 5 ganados y 2 perdidos, mientras que los 49ers están en el fondo con 4-3, y que sin duda de ser que se logre concretar el resultado que yo les digo de los 49ers en contra de los Seahawks, pues toda la división hasta ese momento tendrían 5 victorias, y si los Rams pierden en contra de los Dolphins, como también les dije, pues les digo, toda la división tendrá 5 victorias y sin duda la más peleada de todas. Bueno, esto es todo, hasta en la NFL, vamos a esperar qué es lo que sucede en esta semana 8, ya la mitad de temporada regular, y qué es lo que viene para las siguientes 8 semanas. Bueno, esto es todo y nos vamos a el fútbol. Y pues bueno, avanzamos hacia el fútbol, donde estaremos repasando los partidos para esta semana en las mejores ligas de Europa. Y comenzamos como siempre con la Ligue 1, la Liga de Francia, en la cual pues hoy se debió haber jugado el partido de Marseille, el equipo Olympique Marsella en contra del Lens, pero pues que fue aplazado con fecha por definirse todavía debido a 10 casos positivos de COVID en el conjunto visitante. Este partido pues como les dije se aplazó y tendremos que esperar para ver cuándo se reanudará este partido, cuándo será programado, pero por lo mientras la jornada 9 de la Liga de Francia iniciará el día de mañana con el Rennes en contra del Stade Brestois y el Nantes recibiendo al Paris Saint-Germain. Eso pues saben siempre que digo solo más que nada los partidos del Paris Saint-Germain, pues porque es yo creo el más relevante de esta liga. Bueno, también el Rennes que va bien, el Marsella que vio aplazado y también el Lyon, es cierto, que juega el 1 de noviembre, es decir, el día domingo, visitando al Lille. Pasamos a la Liga, en donde inicia la jornada 8 el día de hoy con un partido flojo, el Eibar en contra del Cádiz, pero que mañana inicia la jornada el Real Madrid en contra del Huesca, el Athletic se mide al Sevilla, el Osasuna recibe al Atlético de Madrid, a la vez recibe también al Barcelona. Y los juegos del día domingo son el Betis contra el Elche, el Celta de Vigo, Real Sociedad, Granada contra Levante, Valencia, Getafe y para cerrar la jornada el día lunes, Villarreal contra Valladolid. Y cabe destacar en el partido del Barcelona contra el Alavés que el conjunto blaugrana peligra en la defensa debido a que Ronald Araujo, quien fue central en el partido de Champions por la baja de Piqué, salió lesionado pues ni siquiera acabó el partido en Turín y sufre una lesión en el bíceps femoral del muslo derecho. Si bien Piqué y Lenglet son garantía en la central del Barcelona, el entrenador Ronald Koeman, se quedó sin opciones de sustituirlos por jugadores experimentados en caso de emergencia, por lo que el Barcelona va a estar flaqueando un poquito en su defensa contra el Alavés, pero no creo que sea problema para que se pueda llevar una clara victoria y los 3 puntos. Vamos a pasar a la Bundesliga, la cual también inicia el día de hoy con los partidos del Schalke en contra del Stuttgart. La jornada continúa el día de mañana con el equipo de Colonia recibiendo al Bayern Múnich, el Augsburgo contra el Mainz, el Borussia Dortmund visita al Arminia el día de mañana, Borussia Mönchengladbach contra el Leipzig, un partido bastante atractivo que también ya estaré diciendo ahorita a continuación qué es lo que puede suceder de ese. Y para cerrar la jornada 6 de la Bundesliga, el día lunes el Hoffenheim recibe al Unión Berlín. Y pues bueno, les decía que el Bayern Múnich y el Borussia Dortmund pueden aprovechar el choque que tendrá el líder de la tabla general, el Leipzig, en contra del Borussia Mönchengladbach, que viene de sacar un empate en Champions contra el Madrid 2-2. Y así el conjunto bávaro o el Dortmund pueden recortar la distancia aprovechando que pues pueda perder puntos el conjunto de Leipzig, ya sea empatar o perder, para que recorten la distancia y por qué no también tomar la cima de la tabla. Un partido crucial para estos tres grandes, podría decirse, de Alemania. Bueno, los más, con más poderío, el Bayern Múnich, el Borussia Dortmund y el Leipzig, en el cual pues el Leipzig lidera, pero si pierde algún punto, si pierde o empata, el Bayern Múnich o el Borussia van a aprovechar al máximo para sacar la victoria y colocarse como líderes. Pasamos a la Serie A, la cual inicia el día de mañana con los partidos de el Crotone contra el Atalanta, el Inter de Milán recibe al Parma y el Bologna recibe al Cagliari. El día domingo el Udinese recibe a un Milan que es líder, El Torino se enfrenta a la Lazio, el Spezia contra Juventus, Roma contra Fiorentina, el Napoli recibe al Sassuolo, Sampdoria contra el Genoa y para cerrar la jornada el día lunes el Hellas Verona contra Benevento Calcio. Y la noticia buena del día es que en la Serie A la Juve confirmó el regreso más esperado. Cristiano Ronaldo dio negativo en la última prueba de COVID que le hicieron y así ya tiene luz verde para volver al terreno de juego con la Vecchia Signora para enfrentar sus próximos partidos de liga y que es muy probable que esté en su partido del día del domingo contra el Spezia y pues así también poder debutar en Champions esta temporada que pues tienen partido esta semana el día martes, no, el día miércoles, perdón. Y pues bueno, vamos a pasar a la última liga de Europa, a la Premier League, la cual inicia sus actividades el día de hoy. La jornada 7 la abren el Wolverhampton en casa contra el Crystal Palace. La jornada continuará el día de mañana con el Sheffield United recibiendo al Manchester City. El Chelsea visita al Burnley. El Liverpool recibe al West Ham, que sin duda el West Ham es bastante peligroso en contra de equipos grandes, esta temporada lo ha demostrado. El Aston Villa recibe al Southampton. El Newcastle recibe al Everton, que viene de perder, pero se quiere sacar esa espina. Y ya veremos cómo le va en contra del Newcastle, que viene a sacar el empate contra el Wolverhampton 1-1. El partido más esperado de toda la liga, de toda la jornada, el Manchester United contra el Arsenal, también que se va a llevar el día domingo. El día domingo también el Tottenham en contra del Brighton. Y los dos partidos que dan cierre a esta jornada 7 de la Premier League son el Fulham contra el West Bromwich y el Leeds United recibiendo al Leicester City. Y pues un choque esperado en Inglaterra, el Manchester United contra el Arsenal, como les decía, el más esperado, se miden en la jornada 7. Ambos equipos vienen de ganar sus respectivos duelos continentales en Champions, 5-0 el United al Leipzig y en Europa League el Arsenal venció 3-0 al Dundalk. Como ya hemos repasado en un anterior capítulo, al Arsenal se le complican los escenarios contra los grandes de Inglaterra. El United, el Chelsea, el City, el Liverpool y el Tottenham son escenarios bastante difíciles para el Arsenal para visitar. Sin duda les va mal y pues esta semana, el domingo, visitan el estadio de Old Trafford, en el lugar en el cual no han podido ganar en Premier desde hace 14 años. Su última victoria en el Teatro de los Sueños fue el 17 de septiembre de 2006, venciendo por la mínima con gol de Emmanuel Adebayor. Y desde esa fecha, cada vez que los visita, no les va nada bien al conjunto de los Gunners, pues no han ganado ni uno solo, han empatado 5 y perdido 8. Un escenario difícil para el Arsenal, pues también en los goles han recibido 27 y solo hecho 13, en pues 13 juegos. Un escenario complicado para el Arsenal, como les decía, y un Manchester United que se puede aprovechar de esto para escalar más en la tabla y subir ya de posiciones, pues necesita ya hacerlo. Y pues qué mejor que contra un Arsenal que puede verse debilitado al visitar un estadio tan difícil como lo es el Old Trafford. Y pues bueno, vamos a repasar ahora en la Liga MX lo que va a suceder esta semana, la jornada número 16, ya está a nada de acabar el torneo regular. Y pues es que inició la jornada 16 el día de ayer con el partido de San Luis en contra del Mazatlán. Y el Mazatlán goleó a un San Luis que pues no ha tenido una gran temporada. Venció 5-0 al conjunto potosino. Y estos 5 goles los metió en la primera mitad. Le sirvió bastante para poder relajarse más en el segundo tiempo y bajar un poco el ritmo, poderse llevar los 3 puntos y puedes irse contentos de que no van a terminar como últimos. Bastante atractivo el primer tiempo de este partido, pero pues un partido en el cual ni San Luis ni Mazatlán aspiran ya para poder clasificarse a la fase final. Los partidos para el día de hoy son Necaxa en contra de Toluca, un partido muy bueno por lo que se juega, ya les estaré diciendo por qué. Tijuana en contra del Pachuca y Juárez que recibe al Querétaro. El día de mañana continúa la jornada con Atlas en contra del Pachuca. Un partido bastante bueno también, Pumas en contra de Chivas y Monterrey Cruz Azul, buena actividad el día de mañana. Y por último, el día domingo, el único partido que se va a llevar a cabo es el América en contra de Tigres. Y el lunes, para cerrar, el León recibe al Santos. Cabe destacar en esta jornada que pues Chivas recientemente ayer informó que su director técnico Víctor Manuel Bucetich y 2 auxiliares más del conjunto rojiblanco dieron positivo en el test de COVID, pero hasta ahora pues sigue en pie su duelo en contra de Pumas el día sábado, por lo que se va a jugar sin ningún problema. Y pues bueno, les decía que vamos a repasar los equipos que aún tienen esperanza de calificar a la fase final. Y pues es que quedan 2 jornadas y 3 sitios disponibles en los cuales siguen peleando el Toluca, el Necaxa, Juárez, Puebla, Tijuana y Atlas, que espera un super milagro, solo lo pongo porque pues todo puede pasar. Pero pues ya veremos qué es lo que sucede. El Toluca contra Necaxa se enfrentan justamente el día de hoy, en el que pues quien gane prácticamente asegura su lugar a la fase final y deja solo 2 boletos disponibles. Por eso les decía que es un duelo bastante atractivo desde Aguascalientes, Necaxa parte como local, y pues ya veremos quién es el vencedor para que se pueda asegurar su boleto a la fase final. Juárez, Puebla y Tijuana, en caso de que pierdan, estarían despidiéndose de la fase final, mientras que Atlas debe ganar sus 2 compromisos restantes y esperar una serie de resultados externos. Así que lo primordial es ganar y esperar que los otros que también estén en la pelea pues pierdan su compromiso para que se asegure su paso a todavía no la liguilla, pero ya a la fase final. Y pues también un duelo bastante atractivo es el Pumas en contra de Chivas, que ambos buscan escalar posiciones y poder entrar en un mejor lugar. Pumas está en tercer lugar y Chivas se encuentra en el noveno puesto. Sin duda ambos buscan clasificarse como en una mejor posición y será un duelo bastante atractivo en el cual podremos ver a 2 grandes conjuntos e históricos de México. Y por último es que León la semana pasada pues amarró, como ya sabemos, su liderato en la Liga MX y entrará como primero a la fase final. Pase lo que pase, aunque pierda sus 2 partidos restantes, León es el líder de este torneo y así va a ser dentro de la liguilla, por lo que pues no habrá cambios y su partido contra el Santos pues es relevante, claro, porque quieren seguir sumando, pero que a pesar de que pierdan sus 2 compromisos que le quedan, no pasa nada, pues ya son líderes. Y pues bueno, ya para concluir con la actividad deportiva, vamos a pasar a el torneo más importante de clubes en Europa, que es la Champions League, que también pues se va a jugar la jornada número 3 esta semana, el 3 y 4 de noviembre. Pues el martes enfrentarán los grupos A, B, C y D. Los partidos son, abren la jornada el Shakhtar Donetsk contra el Borussia Mönchengladbach, un partido en el cual pues sorprendentemente juegan el líder de su grupo, que es el Shakhtar, en donde se encuentra también el Real y el Inter, pero que no han tenido un buen inicio de torneo, y también el Lokomotiv de Moscú en contra del Atlético de Madrid. El resto de los partidos del día martes son el Atalanta contra el Liverpool, el Real Madrid contra el Inter de Milán, un duelo bastante atractivo, Manchester City contra el Olympiacos, Salzburg contra el Bayern Múnich, también de bastante importancia, por lo cual el Salzburg tendrá que decidir qué es más importante, si la Bundesliga, su liderato ahí, o pues el torneo de la UEFA Champions League. Y los últimos 2 partidos son el Porto contra el Marsella y el Midtjylland en contra del Ajax. Los partidos para el día miércoles abren la jornada el Istanbul contra el Manchester United, el Zenit contra el Lazio, y los 6 partidos restantes son el Sevilla contra el Krasnodar, el Leipzig que recibe al Paris Saint-Germain, me confundí, perdón, no era el Salzburg, el de la Bundesliga, Salzburg es el de otra liga, Leipzig es el de la liga alemana, que de por sí pues va a tener un duelo bastante complicado, que es contra el Paris Saint-Germain. Y pues les digo, tendrá que decidir en dónde se enfocan más, pues será un duelo, bueno, serán unos días de bastante desgaste para los jugadores. Una disculpa por mi error con el Salzburg. Y los siguientes partidos son la Juventus que visita al Fenerbahce, el Brujas contra el Borussia Dortmund, el Chelsea contra el Rennes y el Barcelona contra el Dinamo de Kiev para cerrar esta jornada 3, que van a ser partidos que también ya estaremos repasando en el episodio del día martes. Y pues bueno, la jornada 4, la Champions League se reanudará con la jornada 4 hasta el 24 y 25 de noviembre con los mismos duelos de la jornada 3, y esto debido a que pues en ese lapso de tiempo va a haber fecha FIFA, por lo cual se va a parar la actividad de torneo de clubes, pero que como les digo se va a reiniciar a finales de noviembre, que también ya estaremos repasando más adelante. Y pues bueno, esto fue todo en el episodio del día de hoy, espero que les haya gustado. Muchas gracias por seguir escuchando y recuerden que si les gusta, pues compártanlo. Les agradezco por seguir escuchando y pues primero Dios, nos vemos el día martes para más información. Y pues vamos a cerrar como siempre con el Salmo 126:5, que dice: los que siembran con lágrimas cosecharán con alegrías. Muchas gracias por escucharme el día de hoy. Gracias por escuchar este episodio número 14. Que tengan un gran fin de semana. Y pues muchas gracias por seguir escuchando este podcast de Último Minuto. Nos vemos.